El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te vamos a contar lo más importante. Por cierto, en un lunes que está a caballo entre dos jornadas de liga. Lo bueno para el Real Madrid es que enseguida va a tener la oportunidad de olvidarse o medio olvidarse del derbi. Y el Atlético de Madrid de reafirmar el jueves en Pamplona que lo de ayer en el Calderón, en el Metropolitano es no una excepción, sino una inercia positiva. De todo ello hablamos enseguida, pero antes Carlos Rodríguez, Carlos Sánchez Blas y yo, vamos, igual acierto un nombre, ¿eh?
Me parece un auténtico honor lo de Carlos Rodríguez y seguro que al hincha del Atleti le parece un auténtico honor lo del Calderón.
Carlos Sánchez Blas y yo enseguida te ponemos al día con titulares.
Los polos opuestos tras el derbi del Metropolitano los marcan Álvaro Morata y Carlo Ancelotti. El delantero firmó un doblete de goles y de cabezazos para situarse copichichi de la Liga junto a Bellingham y Lewandowski. Álvaro tiene mucha hambre.
Bueno, yo lo que necesito es sentirme importante. Quizás ahora este año me siento más importante que otros años aquí, es lo importante. Y espero que sigamos ganando porque tengo muchísimas ganas de ganar un título con la camiseta del Atleti.
En el lado opuesto, Ancelotti, señalado tras su gestión del derbi. El Real Madrid cosecha su primer tropiezo de la temporada, una piedra que va directa a la mochila del entrenador.
Puede ser que lo podía hacer mejor, es bastante claro habitualmente cuando el equipo no hace lo que quiere, lo que tiene que hacer, obviamente es mi responsabilidad. Pero tengo el hombro, la espalda muy larga, no hay problema. Tomarse la responsabilidad es lo mínimo.
Atención, entre semanas se va a celebrar la séptima jornada liguera con este menú para los madrileños. El miércoles a las 7, Real Madrid-Las Palmas. El miércoles a la misma hora, Atleti-Getafe. Miércoles 9:30, Cádiz-Rayo Vallecano. Y jueves a las 9:30, Osasuna-Atlético de Madrid.
El Barça juega mañana en Palma ante el Mallorca de Javier Aguirre. Le han preguntado a Xavi hoy si piensa que su plantilla es más completa que la del Madrid.
Pues te lo diré en junio. Esto son opiniones y son maneras de ver y entender el fútbol, ¿no? Y hay 200.000 opiniones, ¿no? Esto es así. Hay 7 millones de entrenadores en Cataluña y lo verán de una manera, de otra. Bueno, en junio hablamos.
En junio hablamos, pero ahora hablamos del notable arranque del Rayo Vallecano que ocupa la séptima plaza de la clasificación tras lograr 10 de los primeros 18 puntos. Francisco se abraza a la tradición de las últimas temporadas en las que el equipo rayista sumó muchos puntos durante la primera vuelta.
Intento no mirar mucho el pasado, pero sí es cierto que al final son equipos que han empezado muy bien las temporadas y por lo tanto, bueno, para crecer para nosotros es importante tener el punto y bueno, contento ya digo, porque al final cada jugador va cogiendo mejores sensaciones cuando pasan los partidos y bueno, bienvenido. Seguramente podremos celebrar alguna victoria más.
Y tercera derrota fuera del Getafe, que ha perdido en Girona, en el Bernabéu y ayer en Anoeta, a pesar, eso sí, de llegar al descanso con ventaja en el marcador. Así que disgusto azulón lo reflejan las palabras de Borja Mayoral.
Hemos empezado un poco dormido, nos lleva pasando varias jornadas que empezamos un poco empanados. Varios fallos nos han penalizado y al final marcas tres goles aquí y te vas con cero puntos, la verdad que dolidos, muy dolidos.
Liga de Naciones femenina, mañana en Córdoba, España, Suiza, una cita que llega tras el brillante triunfo de la selección en Gotemburgo frente a Suecia. Ha comparecido una sonriente y más tranquila Montse Tomé, que habla de sus jugadoras.
Las he visto con alegría. Estos días han sido más tranquilos, ellas tienen ganas y estamos preparadas para afrontar el partido de mañana.
Un partido el de mañana que te vamos a contar aquí en Onda Madrid en el 106 de la FM en directo desde las 9:45. También tienes que saber que en segunda división el fin de semana nos ha regalado la quinta victoria en 6 partidos del Leganés, que a la espera del Racing de Ferrol Zaragoza y el Tenerife Español de esta noche duerme en puestos de ascenso directo. Felicidad muy contenida, eso sí, del técnico, de Borja Jiménez.
El discurso allí en Leganés, saben que es los 50 puntos. ¿Por qué? Porque esta competición o esta categoría está tan igualada que rápidamente pierdes 2-3 partidos y te ves abajo. Con la humildad, el trabajo, ser conscientes de que va a ser largo, que va a ser difícil, pero que hemos arrancado bien.
Claro, el que está abajo es precisamente el Alcorcón. Está en descenso directo porque ha logrado solo un punto de los 12 que ha jugado en su campo.
En Primera Federación ganó el Castilla en Mérida, el Rayo Majadahonda en Logroño, meritorio empate del Atleti B frente al poderoso Ibiza y quinto partido sin ganar del Fuenlabrada, que cayó en Ponferrada y es vicecolista del Grupo 1.
Y un muchacho de San Sebastián de los Reyes está peleando por el título de campeón del mundo de motociclismo. A falta de 7 pruebas para el final de la categoría reina de GP, Jorge Martín se ha colocado a solo 13 puntos del líder Banania. Cruzó la meta completamente deshidratado por el sofocante calor en la India.
Pues el cuerpo que no ha retenido quizá lo que tenía que retener o no sé, porque en la nutrición la verdad que la estoy llevando bastante al milímetro, cuidando mucho la hidratación también, entonces no sé qué me ha pasado, simplemente el hombre del mazo, ¿no? Como se dice en ciclismo, me ha dado una pájara y no se puede hacer más.
De ciclismo a baloncesto, ya está en marcha la Liga ACB, brillante estreno del Real Madrid que sometió al Zaragoza y que esta semana afronta doble jornada, primero en Manresa el viernes y después contra el Barcelona el domingo en el Palacio. Chus Mateo activa el freno de mano.
El error vendría ahora diciendo, no, es que el Madrid ha hecho un partido muy bueno. No. Hoy hemos ganado y hemos jugado muy bien porque nos hemos esforzado. Mañana, si no te esfuerzas, te pueden dar la vuelta a la tortilla. Y eso no lo digo por decir, lo digo de verdad. O sea, aquí es todos los días ponerte. El día que no te pones, te pintan la cara.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Vamos a comentar las consecuencias que nos deja la victoria ayer del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Así que he reunido en torno aquí a la mesa del estudio de la radio a 4 compañeros de Onda Madrid, a Carlitos Rodríguez, al señor del Toro, a Rodrigo de Pablo y a Carlos Sánchez Blas. Daos por saludados los 4.
Buenas tardes.
Me ha gustado lo del señor del Toro, ¿eh?
Único al que han llamado, señor, te das cuenta, ¿no?
El único, iba a decir, respetable de la mesa. Y no me equivoco mucho. Bueno, venga, vamos a ir rápido. Os voy a plantear 4 preguntas muy concretas, así que os pido respuestas a la altura. Pero cada uno que opine lo que quiera. Venga, la primera. Ganó el Atlético de Madrid, que venía de salir, por ejemplo, goleado en Valencia en Liga. ¿Qué cambió en el Atleti de ayer?
Cortita y al pie, la actitud con la que sale y que en 18 minutos las dos primeras que tira van para adentro. Contundencia, dice Simeone, que ayer fue del 100%.
100% coincido. Actitud, nada que ver con lo de Mestalla. Si te acuerdas, entonces venían del 0-7 de Vallecas y de jugar partidos de las selecciones. O sea, uh-huh, que venían distraídos y en otra historia. Y efectivamente el acierto ante la portería es que tuvieron 5 y metieron 3.
Salir con tensión, saber que era el primer partido sin red de la temporada, porque una derrota le dejaba 11 de la cabeza en Liga y hubiera sido catastrófico para sus aspiraciones este año. Meter las dos primeras, como han dicho Del Toro y Carlos, y eso de la contundencia, en definitiva, que es de lo que siempre habla tanto Simeone.
En lo colectivo, hambre y eficacia. En lo individual, Coque y Jiménez son básicos. Lino se ha ganado el puesto. Saúl, todocampista. Morata, goleador.
¿Puedo añadir algo?
Tú mandas.
A mí también me llamó la atención el cambio que hay en cómo está manejando el Atlético de Madrid el balón, o cómo lo está intentando. Vi muchas más triangulaciones, más pases que en un Atleti normal. Segunda pregunta, vamos con el 9. ¿Morata es el mejor 9 de España?
Seguramente sí. No sé si esto es bueno o malo para el fútbol español, pero ahora mismo seguramente es el mejor delantero centro que tiene la selección española y por ende el fútbol español.
¿Qué quieres decir?
No, hombre, porque a lo mejor en otros tiempos en los que había otro 9 como Villa, estaba en el top 3 mundial y España por eso fue campeona del mundo, o como Torres y por eso fue campeona de Europa. A lo mejor hoy en día con Morata no nos llega para eso, pero a nivel de lo que hay en España es el mejor.
¿Se te entiende?
Yo te diría que sí. No me parece que Borja Iglesias, José Lu y Iago Aspas sean mejores ahora mismo que Morata. Otra cosa es que ahora no tenemos un gran 9 en España, ninguno. Debe dar, eso sí, un paso adelante. Creo que un delantero importante de un equipo grande tiene que alcanzar los 20 goles y él no los está alcanzando con asiduidad. Y creo que él, en lo personal, ha mejorado mucho. Es un futbolista más maduro, un futbolista que conoce mejor el juego y que valora mucho mejor cada minuto que le da el entrenador. No siempre es ser titular y si no me enfado. También tienes que aprovechar cuando sales de atrás.
Ahora mismo sí, los números lo corroboran. Van 8 goles esta temporada, 5 en Liga, igual que Lewandowski y Bellingham, 3 con la selección española. O sea que por número sí. Y por sensación también, creo que Morata ha alcanzado la madurez que no tenía antes. Él mismo reconoce que ya no le afecta, no le influye negativamente todo lo que se pueda decir de él. Está centrado en lo suyo banquillo, se siente importante, mérito también de Simeone, que le ha hecho sentir así, y ahora mismo, esto es una foto fija, puede cambiar dentro de dos semanas, pero ahora mismo para mí sí.
Sí lo es, pero para mí no significa mucho. Es decir, el mejor 9 de España, la pregunta es si Morata es un delantero top élite para un equipo top élite, es decir, un equipo que pelee títulos. Si Morata tiene 20 goles, va a dar ese paso. Tiene que demostrarlo, está en un gran momento, pero con Morata yo soy moderadamente prudente.
Ya te veo, ya. Bueno, vamos con el que perdió, vamos con el Madrid. Esta es muy directa. ¿Quién se equivocó más, Ancelotti o los centrales?
Ni Ancelotti ni los centrales.
Creo que no se equivocó ninguno.
No, se equivocó todo el planteamiento defensivo del Real Madrid, pero en este caso le echo más la culpa a los jugadores. No creo que Ancelotti planteara un partido pensando que en el minuto 18 iba a ir 2-0 abajo con dos errores clarísimos de marca a la hora de facilitar la tarea de marcar goles a los delanteros del Atlético de Madrid. Pero insisto, creo que el funcionamiento defensivo fue deficiente de todo el equipo y en eso yo creo que Ancelotti tiene su responsabilidad, pero no tanto en la actitud con la que salió tan despistada la zaga.
Mínima pregunta, ¿colocar a Bellingham tan arriba y quitar a Joselu te pareció un acierto o un error?
No me gustó porque aunque él insistió después del partido en que el dibujo no había cambiado, en el momento en el que tú cambias jugadores, es verdad que juegas o intentas jugar de la misma manera, pero por características de los mismos el equipo no juega de la misma manera, así que no me gustó.
Para mí los dos, tanto Ancelotti como los centrales. Ausente Vinicius, Ancelotti renunció a lo que venía funcionando, que era Joselu referencia ofensiva y Bellingham por detrás. Esta vez Modric no fue catalizador, fue media punta, ahí pierde gran parte de sus virtudes. Camavinga fracasa como medio centro defensivo y no es la primera vez que pasa. Y luego los centrales jugaron un partido impropio de su caché, la verdad, de su reputación, blandos, permeables, distraídos, mal colocados, flojísimo partido de los dos y una de las grandes causas de que el Atleti se llevara el partido con solvencia.
Para mí los dos también, creo que Ancelotti se equivoca en el planteamiento de partida, sobre todo porque si tú tienes a tu mejor futbolista, que es Bellingham, y lo enjaulas, pierdes su potencial, su mayor virtud, que es aprovechar los espacios, ¿no? Es un futbolista que necesita cabalgar, que necesita correr, que necesita ir box to box. Ayer no pudo, estuvo enjaulado y Ancelotti no supo sacarlo de esa jaula. Primero lo metió y luego no lo supo sacar durante 90 minutos. Y después yo más que la defensa o los centrales, yo por una vez personificaría en Álava. Me parece indecente la forma en la que defiende a Morata en los goles de cabeza, dejando rematar al único delantero del equipo rival, que además ataca con inferioridad en la frontal del área pequeña, y es que no solo no le encima, es que ni lo estorba, o sea, es que ni se pone delante. Me parece que es impropio el partido defensivo que hizo Álava.
Yo tenía la tentación de poner la diana en Álava, lo hago también como Rodri, pero ensancho la pregunta. O sea, meto a los laterales, meto a la línea de cuatro. Es decir, no solamente Álava, que mira el balón y no mira al delantero, y además en dos ocasiones, también al que deja pasar, tanto a Lino como a Saúl, que están mirando el pase. Y luego Ancelotti creo que la pifió porque cambió muchas cosas en el planteamiento y porque yo creo que tal y como está el Madrid, Joselu ha de ser titular.
Bueno, habrá madridistas seguro escuchando esto, vuestras reflexiones y pensando, bueno, y del árbitro no van a decir nada, así que la pregunta es muy concreta. ¿Influyó el árbitro en el resultado? Empiezas tú, Carlos.
Creo que no. Hay jugadas grises, como por ejemplo las posibles expulsiones que al final se quedaron en amarilla, tanto de Bellingham como de Jiménez. Hombre, es verdad que la jugada de Jiménez es en una fase del partido que a lo mejor hubiera tenido más repercusión que no la de Bellingham, que es al final. Pero más allá de eso, los que piden que anulen el gol del Atleti por la falta previa, supuesta falta previa a Bellingham, me parece una chufla. Porque esto de hasta cuándo vas para atrás, es como los que pedían el otro día la anulación del gol del portero del Lazio porque presuntamente había una falta, una chufla. Tú no puedes estar retrocediendo un minuto más atrás o 25 pases o 30, no se sabe cuánto, para anular un gol. Con lo cual, ya
para,
digo...
Para ti no...
No, simplemente...
Acertara o se equivocara, pero no...
No fue decisivo.
No marcó el resultado.
Solo desactivo el mantra de que las jugadas grises, dicen mucho, favorecen siempre al mismo, que en este caso creo que no.
Para mí decisivamente no. La falta sobre Bellingham, estoy con Carlos, es muy anterior al gol. Pasan muchas cosas, hay muchos pases. Volver atrás me parece una locura. Me parece que hay fuera de juego de Rüdiger en el gol de Camavinga. Es verdad que hay un penalti, pero el fuera de juego es previo, por tanto ya no se puede indicar el penalti. Lo de Jiménez en el campo igual dio otra sensación. Por la tele me parece amarilla. La entrada es muy abajo, no busca la rodilla, va prácticamente abajo. Es más espectacular que dañina. Esa es mi impresión. Y lo de Bellingham, que es fruto claramente de la impotencia, último minuto de partido, me parece naranja, pero es una jugada interpretable. El árbitro puede dictaminar la roja o la amarilla y tampoco hay mucho que poner en un caso o en otro.
En general, creo que no se puede argumentar que un árbitro es el que decide positivamente a favor de un equipo que acaba ganando 3-1 y que es mejor que el rival durante 70 minutos de juego. Me parece más que, por ejemplo, en este caso el Madrid está pretendiendo que la realidad no le estropee su relato. Y si vamos a la letra pequeña, si vamos a lo concreto, la única acción que me parece en todo caso fronteriza es esa de la posible expulsión a Jiménez, pero bueno, es un balón que está casi en la línea de cal, la entrada es lateral, no es frontal, va abajo. ¿Puede ser roja? Pues a lo mejor si lo expulsa no pasa nada, pero no, es una acción interpretable y ahí tampoco podía entrar el VAR.
Para mí estuvo muy bien, y no solamente por las acciones, sino porque tiene personalidad para manejar un derbi. Eso se nota, no es tangible, es intangible cuando ves al árbitro, tiene personalidad y tiene ascendencia sobre el futbolista. Y la de Jiménez, incluso sin ver la repetición en la tele, parece roja. En el campo, dijo Juan Sabas, madre mía, creo que le ha metido un patadón tremendo. Por eso valoro que el árbitro vea que es amarilla, porque lo de Bellingham y Jiménez para mí es amarilla. Roja es un taco en la tibia. Y esa frontera hay que respetarla en el fútbol para no cargarse un derbi.
Pues después de escucharos a los cuatro, mi pregunta sería, ¿visteis el partido? No, es broma, ¿eh? Es broma. Venga, gracias. Seguimos.
Esta noche se emite una entrevista en Movistar Plus al presidente de la Liga, Javier Tebas, pero ya se ha filtrado alguna pregunta que le han hecho en torno al futuro de algún jugador importante con relación al Madrid.
¿Usted está convencido de que Mbappé va a estar en la Liga la próxima temporada?
Convencido no, pero que es un destino para él seguro, ¿no?
¿En qué porcentaje cree que va a estar aquí la próxima temporada?
Yo creo que el año que viene estará más de un 70 o un
80%. 80 parece mucho, pero en realidad no es nada si no acaba llegando.
Bueno, esto con Mbappé nunca se sabe, ¿no? Entiendo que ni siquiera Javier Tebas sabe lo que va a escudriñar en su cabeza la estrella del PSG.
Y tampoco seguro que sé que tenga en su cabeza lo que va a escudriñar el presidente del Real Madrid, con el que no tiene ningún tipo de relación. Y no se habla. Bueno, vamos a tomarle el pulso al Rayo Vallecano y al Getafe. Empezamos por el Rayo, que ha empezado bien la Liga, Gonzalo.
Se despiertan a orillas de Europa. 10 puntos, los mismos que Valencia y Atlético de Madrid. El Rayo de Francisco carbura un ritmo increíble y contra el Villarreal sacó un buen empate en casa. La ambición de Francisco en casa siempre es ganar. Pero como bien se suele decir, más vale pájaro en mano que ciento volando. Francisco ve en los 10 puntos un seguro de confianza.
Sí, por supuesto. Es verdad que bueno, jugando en casa, pues, la ambición tiene que ser la de ganar partidos. Pero como bien decíamos, al final nos enfrentamos a un equipo que viene de jugar el jueves Europa. Que hay que estar contentos. 10 puntos, seguir. Tenemos 2 partidos ahora en 4 días. Bueno, yo creo que vamos a ir a más, seguro. Y con 10 puntos, lógicamente, pues todo más fácil, ¿no?
Se entrenaban hoy a las 10:30 con las vistas puestas en el encuentro del miércoles a las 9:30 en Cádiz.
El Getafe, Laura, tiene que sumar 3 puntos porque todavía no tenemos muy claro hacia dónde va el equipo de Bordalás y en casa sí está dando mejor imagen.
El Getafe no encuentra la manera de ganar fuera de casa. 3 salidas esta temporada, 3 derrotas ante el Girona, el Real Madrid y ayer en Anoeta ante la Real Sociedad. Marcar 3 goles en un campo como Anoeta y venirte de vacío es realmente duro de asimilar. Fueron errores defensivos importantes, sobre todo en la segunda parte, con un penalti de Mitrovic absolutamente evitable, una salida en falso del portero David Soria, que sin embargo estuvo muy bien en el resto del partido, y también el 4-2 de la Real Sociedad, que remataba a placer con errores de marca en la defensa. Bordalás dice que hay que mejorar en esta faceta.
Hemos cometido errores muy graves contra un gran equipo como el Real, un equipo de Champions, un equipo que viene de hacer un partido contra el Inter. Y al final la sensación es que te vas con una derrota después de haber hecho 3 goles fuera de casa. Hay momentos que nos desconectamos y que nos cuesta muy caro, ¿no? Nos golpean y te cuestan goles que te cuestan obviamente no sumar. Bueno, tenemos que mejorar y no tengo ninguna duda que lo haremos.
Con 7 puntos, 13º, no hay tiempo para lamer esas heridas. Nueva salida, otra vez complicada en San Mamés el miércoles ante el Athletic a las 7 de la tarde.
Y esta es la llegada de la selección de fútbol femenina al Hotel de Córdoba. Un montón de niñas en la puerta pidiendo autógrafos, pidiendo fotos y teniendo claro ya quiénes son sus referentes. Una selección que después se ha puesto a entrenar a las 6:30 de la tarde, o sea que acaban de terminar ese último entrenamiento antes de pensar en el partido de mañana. Partido importante el de mañana porque recibimos a las suizas a las 9 de la noche en Córdoba. Es el segundo partido de la Liga de las Naciones. Ganamos en Suecia en el último minuto de penalti. Así que segunda victoria nos pondría muy bien, pensando que en el grupo solamente la mejor selección pasa a la Final Four. Bueno, antes de entrenar esta tarde, la seleccionadora se ha puesto delante de los micrófonos y, oye, es que era otra, ¿eh? Estaba irreconocible. Bueno, que ha sonreído. Estaba relajada, estaba más dicharachera. Está claro que estos días de concentración van mejor y que ganar en Suecia ha saneado mucho el ambiente.
¿Qué te han transmitido a ti después del partido ante Suecia? Porque estamos en una situación completamente distinta.
Durante los primeros días de la concentración sí que notábamos, pues bueno, una sensación de algo raro, ¿no? Que se tenía que solucionar. Hemos logrado hablar, hemos logrado mirarnos, hemos logrado ser sinceras y dar un paso hacia adelante. Y después de la victoria contra Suecia, pues las he visto con alegría. Las he visto disfrutar mucho en el partido. Estos días han sido más tranquilos. Ellas tienen ganas y estamos preparadas para afrontar el partido de mañana.
¿Habría entendido que uno de estos cambios hubiera supuesto su destitución después del partido de Suiza? ¿Lo habría entendido como parte de estos cambios que se tenían que hacer?
Yo, en realidad, eso nunca lo sentí así. No sentí que eso pudiera ser, pues, algo que se solicitaba. Quizás no logré transmitir lo que sentía. Yo desde el primer momento me sentí fuerte, me sentí con confianza.
Después de todo lo que ha pasado, habría que preguntarle a dos de las capitanas, a Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, qué va a suceder a partir del miércoles. Es decir, después de todas las negociaciones y conversaciones, qué va a pasar a partir del día después.
¿Qué nos gustaría que pasara? Que volviéramos un poco a la normalidad, obviamente, sabiendo que hay muchas cosas a mejorar, que ya se han hablado por las dos partes ahí. Nos hemos comprometido a que todo esto vaya mejor, que dejemos un buen legado y unas buenas condiciones para todas las generaciones que vienen. Una sociedad igualitaria, una sociedad mejor, que conciba al hombre y a la mujer por igual y que tengamos los mismos derechos y que se nos trate igual, básicamente.
Que las cosas pues sigan avanzando, que sigamos mejorando, que sigamos luchando por y para lo mismo, que lo que ha pasado esta concentración, que obviamente pues que no se repita, porque días muy duros y de mucho estrés, y lo que queremos es ganar el miércoles, volver en octubre, volver a ganar en octubre y estar en los Juegos Olímpicos, pero hacerlo en las condiciones que creemos que merecemos, que la Federación, el CSD y las jugadoras, pues las tres partes, hemos comprometido a hacer pues esos cambios para poder seguir avanzando. Así que pues esperemos que se cumpla todo, que tengamos un camino un poco más tranquilo y que podamos pues seguir disfrutando del fútbol.
Una de las convocadas y una de las concentradas en Córdoba siempre ha mantenido el mismo discurso, quiere cambios pero no va a renunciar a vestir la camiseta de España. Se llama Atenea del Castillo, futbolista del Real Madrid, y le han preguntado en Televisión Española cómo ha sido la relación con el resto del grupo en esta concentración.
No, bien, como todas las demás convocatorias me he sentido igual, me he sentido cómoda, no he tenido ningún problema, porque creo que al final la libertad de expresión es eso, ¿no? Que cada uno, aunque opine diferente o demás, creo que todas las posiciones son respetables. Yo he respetado su postura, ellas han respetado la mía. Creo que somos todas jugadoras súper profesionales y cuando entramos al campo competimos para nuestra selección.
¡Caída de Peco!
¡Madre mía!
¡Caída de Peco! ¡Esto sí que no lo veía venir! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Esto sí que no estaba en el guión! ¡Que un piloto tan fiable como Peco Mañaya, una vez había adelantado a Martín, se fuera a ir al suelo y fuera a regalarle 25 puntos a Besecchi y 20 a Martín!
Jugada maestra de Martín, que le ha enseñado la opción de quedar segundo y ha mordido la...
Bueno, pues esa caída del líder de MotoGP resulta que le abre completamente la puerta del Mundial a Jorge Martín, al madrileño, que ahora tiene opciones, nada más y nada menos, de coronarse en la categoría reina. Consecuencias del día después, Juanma Fernández.
Buenas tardes, Nacho Blas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, yo soy de los que está subido en ese barco de Jorge Martín puede ganar el Mundial este año. Lo creo por muchas razones, muchas cargadas también de argumentos por parte de Jorge Martín. Con su momento, a nivel físico y a nivel también mental, está siendo el piloto más fuerte de las últimas carreras. Recordemos que viene recortando puntos insistentemente sobre Pecco Bagnaia desde el Gran Premio de Cataluña, también en Misano, donde hizo pleno, haciendo la pole position, la victoria el sábado y también el domingo, y este fin de semana que se ha quedado muy cerquita de poder conseguirlo. Pero es que a nivel mental, también en el piloto italiano Pecco Bagnaia, algo cambió a partir de ese grave accidente en Cataluña. Recordemos, fue arrollado por Binder y a partir de ahí no han sido las mismas circunstancias en las que le hemos visto luchar en el cuerpo a cuerpo. Incluso este fin de semana quejarse del comportamiento de su Ducati por primera vez en mucho tiempo, donde no se siente cómodo con la frenada, donde también a nivel de normativa han cambiado la regulación respecto a las presiones de los neumáticos y parece el piloto más afectado de los tres. Un dato importante, muchos dudábamos de qué haría Ducati. ¿Qué haría Ducati en cuanto a la libertad para poder luchar entre la moto oficial, la de Bagnaia, y motos satélites como la de Martín o Barco Bezzecchi? Recordemos, Bagnaia y Martín con la moto de este año y Bezzecchi con la del año pasado. Bien, la estructura ha dejado muy clara que no habrá órdenes de fábrica que les va a dejar luchar libremente, y esto es importantísimo en un Mundial que está igualadísimo y que todos pensamos, creemos, soñamos con Jorge Martín pueda llegar intentando luchar por el Mundial hasta esa última prueba en Valencia. Seguimos en ese barco y ojalá que tengamos que contar que un piloto madrileño por primera vez en la historia puede ganar el Mundial de MotoGP.
Otra vez sonido de zapatillas, otra vez el speaker anunciando a los de Chus Mateo. Ya tenemos aquí la Liga CB, de momento debut con victoria.
Con victoria y sometimiento, ¿eh? Más 31 contra Zaragoza, es verdad que no es un rival de la enjundia del Madrid. Tiene una semana chula el Madrid, Manresa el viernes, Barcelona en el Palacio, Liga el próximo domingo, primer combate importante después de la Supercopa de España, en la que ya el Madrid ganó al Barcelona en semifinales. Pero bueno, buenas sensaciones con Campazo, con Tavares, con Gessonia. Un Real Madrid que además vio como Hugo González, chaval del año 2006, jugó casi 20 minutos.
De San Agustín de Guadalix, apúntatelo.
Sí, yo siempre he dicho que después de Luka Doncic, salvando las distancias, porque se ha hablado de muchos jugadores en la cantera, pero cuesta que tengan minutos ya no en el Madrid, sino en ACB. Para mí, viéndolo en el Madrid y viéndolo en España, es una perla a pulir.
Sí, un alero de futuro, grandote, con buen tiro, agresividad, muchas cosas. Bueno, pues vamos a ir terminando, nos vamos a acercar a la redacción de Telemadrid, que anda ahí Cueto preparando los contenidos del Telenoticias.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy vamos a analizar con todo detalle la resaca del derbi con las mejores imágenes del partido y un análisis de los errores del Real Madrid en lo que va de temporada. La sensación es que se veía venir, antes o después, el tropiezo de los de Ancelotti. Además, toda la previa del España-Suiza de mañana en Córdoba, que viene marcado de nuevo por la polémica en torno a la situación de la selección española, y fuera de España les mostraremos las imágenes de la vergüenza en Holanda, en Ámsterdam, en el partido entre el Ajax y el Feyenoord. Fue suspendido en la segunda parte y los ultras protagonizaron actos vandálicos que vuelven a manchar la imagen del fútbol. Todo como siempre, a partir de las 9:10 en Telemadrid.
Bueno, pues los deportes mañana a la 1 como siempre, a las 7:30 también tenemos cita y luego a partir de las 9:15 en el 106 el partido de la selección femenina España-Suiza. Gracias.